Nehemías 8, 8. Trate de aprenderse este versículo de memoria si puede, es fácil. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y miren lo que dice el 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, ¿qué hacían ellos? Que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. ¿Qué hacían allí Nehemías, el gobernador y los sacerdotes, Esdras y los escribas y los levitas? Hacían entender al pueblo. ¿Qué hacían entender al pueblo? La palabra de Dios. Amén. Qué importante es entender la palabra de Dios. La mayoría de los creyentes, yo me atrevo a decir, en nuestro país, no entiende la Biblia. Y si la entiende, entiende lo que la Biblia no dice. Entonces, resulta que muchas veces las personas cuando leen la palabra terminan diciendo cosas que la Biblia no dice. ¿No les ha pasado a ustedes aquí en los grupos de estudio que el que está dirigiendo le pregunta, hermano, ¿qué dice fulano allí? Y uno empieza a hablar de otra cosa, ¿cierto? No, que están diciendo, por ejemplo, que Moisés hizo esto. Y le pregunta, hermano, ¿qué hizo Moisés? Y tiene el versículo ahí enfrente. Y el hermano empieza a decir, no, es que Moisés era muy buena gente. Y se va por otro lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hacemos muchas veces esto. Poner todos nuestros sentidos, todo nuestro entendimiento, toda la concentración posible en el pasaje de la Biblia que estamos leyendo. Entonces uno, obviamente, no va a poder entender la Biblia así. Entonces hoy vamos a ver una breve introducción de lo que es el estudio inductivo de la Biblia. ¿Qué es el estudio inductivo? A ver, uno así a simple vista, ¿qué puede entender de la palabra inductivo? ¿Cuál sería lo contrario a inductivo? ¿Inductivo eso, inducir? ¿Cuál sería lo contrario a esa palabra? Deducir, ¿cierto? ¿Será que deducir es malo? No. O sea, deducir que la Biblia dice algo es malo. No, si yo deduzco que lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Si yo saco otras deducciones, está grave la cosa. Para sacar una buena deducción, una buena conclusión, yo tengo que hacer una buena inducción. Pensemos un ejemplo más cotidiano. Usted, Gustavo, va a trabajar en una empresa de mecánica diésel. ¿Usted sabe trabajar mecánica diésel? No. Entonces, ¿qué necesita en la empresa que le den? Una inducción. Para que él después que haga, ¿qué? Trabajar bien, hacer bien el trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlos en esos términos. El método inductivo nos da las herramientas a nosotros para que cuando nosotros lleguemos al texto que vamos a estudiar, tengamos las herramientas para poder entender lo que la Biblia nos quiere decir. ¿Amén? Sí, una enseñanza. Exactamente. Es como darnos unas herramientas para poder manejar una herramienta. Nos da como unos elementos para manejar la herramienta. Por ejemplo, Geraldine, tú vas a darle la oportunidad a Lucía de que empiece a manejar el video bien. ¿Qué necesita Lucía para manejar eso bien? Una inducción. Que ella le explique, esto va aquí, esto se pone acá y así. ¿Cierto? Entonces, ella va a aprender a manejar ese computador. El método inductivo también nos da unos elementos a nosotros. ¿Cierto? Unas herramientas. Para que cuando abramos la Biblia, sepamos cómo estudiar la Biblia. Para que nosotros podamos usar bien esta herramienta, que es la herramienta más poderosa que tenemos, la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, quiero empezar diciendo lo siguiente. La mayoría de la gente que quiere ser un buen médico, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen arquitecto, cualquiera que sea la profesión, quisiera estudiar en la mejor universidad que exista en el mundo, ¿cierto? Usted si le dijeran, mire, usted quiere ser médico, sí, le vamos a pagar para que estudie en la mejor universidad europea o en Estados Unidos, ¿usted estaría feliz? ¿Cierto? Usted, si le toca, dice, no, te toca irte de Medellín y dejar tu familia para que te encierres allá 6-7 años internos ahí estudiando tu carrera. ¿Usted le gustaría, si quisiera estudiar?
Sí, yo quiero su carrera.
Sí, eso, si quiere su carrera, ¿cierto? Ahora, usted quiere aprender de la palabra. Entonces, si esa persona del mundo dedica tanto tiempo y tanto dinero para aprender su profesión, ¿por qué nosotros no dedicamos también tiempo y dinero para aprender la palabra de Dios? ¿Cierto? Quiero que vaya pensando en eso, porque al final yo quiero que nos hagamos unas preguntas. Pero preguntémonos, ¿por qué la gente no entiende bien la Biblia? Los cristianos, ya no estamos hablando de los inconversos, sino de los cristianos. ¿Por qué no entienden bien la Biblia? Hay varios factores, en el boletín están, pero yo enumeré algunos nada más, algunos. Uno de esos, y el más importante creo, es la falta de humildad. La falta de humildad nos lleva a decir, es que ya yo sé eso, ¿para qué lo voy a estudiar? ¿Usted para qué me va a explicar si es que ya yo me la sé? Mire, yo ya me leí eso, lo releí, ya en la iglesia lo predicaron, yo lo escuché en la BBN, lo escuché en YouTube, a fulano de tal. ¿Usted qué me va a decir? Ya yo la sé. Falta de humildad. La humildad es una de las cosas que más ciega la vista del creyente para poder aprender la palabra de Dios. Porque nos hace ver lo que el texto nos dice, porque ya llegamos con ideas formadas en la cabeza. Ya yo creo que la Biblia dice así y yo me siento allí. Y esa falta de humildad puede llevar a la persona incluso, nos puede llevar a uno, lo puede llevar si uno se descuida, a volverse uno terco y obstinado. Porque uno dice, es que dice así, y uno se monta en el argumento de uno. Y solo por no aceptar lo que la Biblia dice y que otro le quiere enseñar, uno se muere con la de uno. ¿Y qué pierde uno? La oportunidad de dejar que la Biblia le enseñe algo a uno que uno no había visto. La Biblia es un libro muy, muy profundo, que nos habla cuántas veces yo la lea, cuántas veces. Entonces, la falta de humildad es una de las cosas que más ciega nuestra mente para entender la palabra de Dios. ¿Ven? Cuando otro está enseñando, a veces yo digo, no, ese que me va a enseñar a mí, ya yo me la sé. ¿Falta de qué? De humildad. Cuando yo voy a leer la palabra, Ezequiel tal, ah, sí, ahí dice así, 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 ya. Falta de humildad. Eso es delicado. Otra cosa que puede impedir que la gente entienda la palabra es tener interpretaciones previas a la lectura, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado ese pasaje famoso de Mateo 24 que dice que el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. ¿Qué dicen la mayoría entonces? ¿Para qué? Pero usted se ha preguntado, ¿para ser salvo de qué? A veces que es como consecuencia de que uno debe ser salvo. Vean que van surgiendo varias ideas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿hemos ido al pasaje de la Biblia a leerlo, leerlo y leerlo para saber de qué está hablando eso allí? ¿Ah? ¿Cierto? A veces tenemos muchas ideas. Entonces, una cosa que impide que yo aprenda la Biblia a veces es, ya yo tengo una idea de lo que el pasaje dice. Como ya yo tengo esa idea, cuando yo voy a leer, ya yo no voy a ver otra cosa, porque ya yo tengo en la cabeza una idea. Por eso, una de las cosas que recomiendan es que nunca, antes de leer la Biblia, lea un comentario bíblico. A veces podemos tener el hábito que, hermano, usted le toca predicar en tal parte. Entonces, uno, en vez de ir a la Biblia, ¿qué hace? Corriendo para un comentario. Y una vez lees el comentario, ya eso se vuelve una trampa. Porque ya ese comentario, ya lo tienes aquí. Y cuando vas a leer el texto, no vas a ver más nada, porque ya hay un comentario en tu mente. Y ya tú, claro, como decía, y eso impide que la Biblia hable al corazón de uno. Que la Biblia hable al corazón. Un comentario puede explicar muy bien, pero la palabra de Dios habla al corazón. Es la única letra escrita en un libro que habla al corazón y tiene poder para transformar. Y cuando a veces antes de leer la Biblia ya hemos leído un comentario, eso muchas veces nubla el entendimiento para ver lo que la palabra de Dios quiere decir. ¿Qué pasa muchas veces también? Que una hermana quiere saber sobre el ayuno, por ejemplo. En vez de ir a la palabra y escudriñar qué dice la Biblia, corre primero a ver qué dice Armando Alducín, por ejemplo. O qué dice fulano de tal. O qué dice fulano de tal. Cuando llega la Biblia a leer, ya su mente está ¿qué? Contaminada con otra idea y no va a ver primeramente la palabra de Dios. ¿Por qué, por ejemplo, en materia penal a usted lo capturan? Gustavo lo capturaron por un delito. Y este juez es el que legaliza la captura, pero este otro juez es el que hace el juicio. ¿Saben por qué este mismo juez no puede hacer juicio? Porque ya su mente está contaminada. Entonces ya él se formó una idea. Eso hace a veces cuando nosotros, antes de leer la palabra, vamos a comentarios, a videos y todo eso. Primero está la palabra de Dios. ¿Amén? Eso es un grave error que cometemos muchas veces. Antes de ir a otra fuente, la fuente primaria es esto, la palabra de Dios. ¿Cuál es otro problema? No estar en sintonía con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ilumina al creyente para que entienda la Biblia. Él es el quien abre los ojos de nuestro entendimiento. Si yo estoy andando en pecado, si yo estoy, no, yo no estoy en comunión con Dios, si yo no estoy pegado al Señor allí, manteniendo esa buena comunión con Él, normalmente es que el conocimiento que yo salgo de la Biblia, aunque la entienda, no es el conocimiento que Dios quiere darnos a través de ella. Porque el conocimiento de la Biblia nos ayuda a transformar la vida. Pero el conocimiento humano simplemente nos desvía del Señor. Nos vuelve tercos, obstinados. Incluso entendiendo la misma palabra, no la llegamos a aplicar de la manera correcta. Porque el corazón está lejos de Dios. Entonces, la falta de humildad, tener ya ideas antes de leer la Biblia, no estar en sintonía con el Espíritu Santo, no estar en comunión con Dios, son problemas que impiden un buen entendimiento de la palabra. 4. Este es un tema que se puede mejorar y es a veces problemas en la comprensión lectora también. Nosotros a veces tenemos dificultad en la comprensión lectora y debemos ejercitarnos. Escúcheme bien. Yo quiero que seamos humildes en recibir esto. Porque podemos decir, pero es que usted ahora quiere decir que los que no estudiaron, entonces no tienen derecho a saber nada de la Biblia. Yo no estoy diciendo eso. Es que una persona porque es analfabeta no tiene derecho a entender la Biblia. No. Antes yo estoy diciéndole que hay un reto y usted tiene que esforzarse para lograrlo porque sí puede. ¿Cierto? Yo tengo un tío que prácticamente él tiene problemas. Y él nunca prácticamente fue a la escuela a un aprendizaje. Y él de grande aprendió, gracias a que mi abuela le enseñó a leer leyendo la Biblia. Y usted habla con él y usted cree que es una persona no cuerda y le puede explicar muy bien lo que le dice la Biblia. Porque hay que ejercitarse en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces la falta de comprensión lectora a veces nosotros, por la poca lectura que tenemos, también se vuelve a veces una dificultad para aprender la Biblia. Estoy hablando de creyentes. Ahora, otra cosa que puede dificultar el entendimiento de la palabra es pensar que ya conozco el tema. Y el orgullo espiritual, o sea, la soberbia espiritual. ¿Ha visto usted personas que le van a corregir, que mira, la Biblia de pronto no dice así y no se le puede ni hablar porque esa persona se va? ¿Usted ha visto personas que de pronto, mira, hermanos, que yo creo que la Biblia no dice eso allí? ¿Y cómo se pone la persona enseguida? Se enoja, ¿cierto? ¿Cómo así que después quién lo vuelve a corregir o quién le vuelve a decir por lo menos mira? ¿Quién le vuelve a decir? ¿Usted le diría? Nadie. Eso impide el crecimiento, el orgullo espiritual. Cuando no nos pueden decir nada, no nos pueden decir, mira Nilson, en la enseñanza del domingo que estabas en el púlpito, creo que dijiste mal esto porque la Biblia no dice así. Entonces yo me enojo con ese hermano. ¿Y cómo así que tú me vas a decir eso si yo prediqué y yo estudié? El orgullo espiritual. Y otro problema que es muy serio y muy grave y que en la iglesia tenemos que trabajar mucho es haber sido adoctrinado por malos maestros o sectas religiosas. Eso es una cosa difícil. El Centro Ágape tiene una cosa particular y yo creo que cualquier iglesia acá en Medellín que se esfuerce por enseñar la palabra tiene esta dificultad. Y es que en nuestro medio abundan un sinnúmero de iglesias que realmente no enseñan la palabra. No enseñan la palabra. No es a modo de crítica, pero es una realidad. No enseñan la palabra. La persona toma aquí, lee el pasaje de la Biblia y después ni vuelve a mirar ese libro y arranca por aquí a decir cualquier cosa que se le venga en la mente. Y una persona con 20, 15, 10 años en una iglesia así, que ha sido adoctrinado, que nunca le han impedido ir a la palabra, porque no le han dado las herramientas, no lo han estimulado el estudio de la palabra, sino que ha sido pastorcitis, todos los domingos lo que diga el pastor nada más, nunca ha sido una persona que se ha esforzado por comer del pan de vida, del verdadero maná, sino que ha estado siempre ahí escuchando, una persona que ya ha sido, ¿qué? Adoctrinada. Y entonces tratar de remover todo eso que está en la mente de la persona es algo difícil. Solo por la obra de Dios se puede lograr, si la persona realmente se humilla delante de Dios y dice, yo realmente voy a someterme a lo que la Biblia dice. Yo conocí a un hermano, y ustedes también, que decía, yo vine aquí a desaprender. Pero era una frase solamente de labio, porque en el corazón ya habían doctrinas que la persona no iba a dejar que fueran removidas por la palabra. Cuando la persona es así y no hay humildad, normalmente cuando se le está enseñando lo que la Biblia dice, él deja ese texto de lado y empieza a correr entre los versículos que él tiene para defender su doctrina. Y no se enfoca en estudiar única y exclusivamente el texto de la Biblia que se le está enseñando. Entonces, es difícil eso. ¿Por qué digo que es un reto en Agape? Porque muchos de los hermanos que normalmente vienen a Agape vienen de iglesias donde han sido defraudados, porque gracias a Dios han descubierto que lo que se les enseñaba no era lo correcto. Pero sin embargo hay que empezar a trabajar. La idea es que con estas herramientas que veremos el fin de semana, esos hermanos, esas hermanas, yo, podamos aprender a estudiar, a tener unas bases para que por sí solos empecemos ya a trabajar en el estudio de la palabra. ¿Amén? Entonces, 7 razones di yo aquí, abuelo de pájaro, como dicen, por las cuales probablemente alguien no entiende bien la Biblia. La falta de humildad, problema del corazón. Tener interpretaciones previas a la lectura. No estar en sintonía, en comunión con el Espíritu Santo. Problemas de comprensión lectora. Pensar que ya se conoce el tema. Orgullo espiritual y haber sido adoctrinado por malos maestros, o por sectas, o pseudo-iglesias. Iglesias que dicen que la salvación se pierde, que Dios no es un Dios trino, que enseñan que si no te bautizas estás perdido, que enseñan que Jesús no es Dios, ¿cierto? Que tienes que hablar en lengua para ser salvo. Mucha mezcolanza en la mente de muchas cosas sin sentido, que después se vuelve difícil. Si usted lucha con doctrinas así en su mente porque fue adoctrinado así, tiene que, primero que todo, humillarse delante de Dios. Bueno, sí, lo que pasa es que hay muchas cosas, ¿verdad? Esto es importante. Las Biblias tienen concordancia, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es la concordancia de las Biblias? ¿Sí? Miren que las Biblias tienen aquí unas letras pequeñitas y las ponen al lado de una palabra. Y después uno busca esa letrica y le da unos versículos para buscar, ¿cierto? Entonces, algunas están ahí en el medio, otras están abajo, por ahí están en las hojitas. Normalmente la gente busca esa letrica y empieza a buscar los versículos que la Biblia le da. Y empieza, si aquí dice amor, entonces eso lo manda para todas las frases que aparezca amor. Entonces uno empieza a buscar como loco, ¿cierto? Y resulta que eso tiene un propósito y a veces el que lo hace no lo entiende. Y empieza, sí, el amor es esto, el amor es esto. Y empieza a agarrar versículos de todas las partes sobre el amor y en cada una quería indicar algo diferente. Y termina la persona más embolatada que perdida. Lo mejor, yo a estas alturas del partido creo que lo mejor para empezar a estudiar la Biblia es comprar una Biblia sin ningún tipo de comentario y sin ningún tipo de anotación y sin nada. Solo y exclusivamente la palabra de Dios. Creo que es lo más sano que puede hacer uno. Porque a veces queremos empezar por donde no es cierto. Y terminamos muy confundidos. Terminamos muy confundidos. Mire, el hebreo y el griego son dos idiomas muy particulares. Que una misma palabra puede tener muchos significados. Y por eso hay que estudiar muy bien el contexto, porque realmente lo que define la palabra es el contexto en el cual está puesto. Entonces, si uno no entiende eso y empieza a buscar todas partes donde está la misma palabra en el castellano, en el español, uno termina confundido. ¿Cierto? Miren que a veces Dios habla, y Él dice que yo no soy hombre para arrepentirme. Y en Génesis por ahí dice que Dios que se arrepintió. Entonces uno empieza a buscar esas palabritas así, en esas concordancias, termina como confundiéndose. Entonces, ¿qué hay que hacer para entender bien la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver algunas cosas de lo que hay que hacer. Primero, ser hijo de Dios, nacido de nuevo. Es lo primordial. Si usted no es creyente, difícilmente va a entender lo que la Biblia le quiere decir a usted. Porque la Biblia es un libro personal, porque es la palabra de Dios. Dios es un Dios personal, que nos habla al corazón. ¿Cierto? Dios no es un Dios catedrático, ni universitario. Él no habla a las masas. Él nos habla a las personas, al individuo en el corazón. Entonces, pueda que alguien inconverso lea la Biblia y pueda decir, sí, Moisés era un judío y puede explicarla. Pero esa persona nunca, si no es creyente, nunca va a entender el valor espiritual de esa enseñanza para su vida. O sea, él no va a saber aplicar eso para su corazón, ni para otro. Él, en la iglesia, en el trabajo tengo muchos compañeros que me dicen, Nixon, y verdad que Caín hizo esto y esto y esto, y entienden que Caín mató al otro y todo. Pero ellos no entienden el valor espiritual de eso para sus vidas. Lo pasan por alto. No entienden lo que eso les quiere decir. Que eso es entender la Biblia, no es simplemente entender mentalmente lo que dice, sino el valor de la palabra en la aplicación del corazón. No, ellos están lejos. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Y Corintios dice que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede ¿qué? Entender las cosas espirituales. No puede. Por más que quiera, no puede. ¿Okay? Entonces, primero, hay que ser hijo de Dios. Haber nacido de nuevo. Segundo, ser humilde. Ser humilde. Ir como un niño. El método inductivo es como un niño para uno, porque es tomar colorcitos, marcar palabras. Cualquiera que sea orgulloso dirá, ¿eso para qué? No. Marcar colores para niños. Pero ahí está una gran herramienta para entender lo que la Biblia quiere decir. Si somos humildes. Si somos humildes. Ser humildes. Dios desprecia a quién. Al altivo, al soberbio. ¿Lo mira de qué? ¿Pero al humilde qué? Lo mira de cerca, lo exalta al Señor. Manuel leyó ahorita en Pedro, ¿cierto? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La humildad. Esta es una importancia. Hay que tener el Espíritu Santo. ¿Pero cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Todos. Si somos hijos de Dios. Y usted le pregunta, todos los cristianos todos lo tienen, pero si usted le pregunta sobre el mismo versículo, todos le dan definiciones diferentes. Entonces algo anda mal. ¿Cierto? Algo anda mal. Algo anda mal. A veces es porque, claro, la vida cristiana también es progresiva. En la medida en que yo voy creciendo, voy entendiendo más. Pero lamentablemente a veces lo que pasa es que uno ve que entre más adulta es la persona en el Evangelio, más perdido anda en lo que entiende. Y eso es lo que más es preocupante, porque uno a veces ve creyentes nuevos, recién convertidos, que están devorando la palabra, están degustando y están creciendo. Y otros creyentes que llevan mucho tiempo en la iglesia, que uno habla y no nota en ellos un crecimiento. ¿Por qué? Porque han tomado cosas que la Biblia no decía. Han puesto su fe en la enseñanza de alguien en el pasado. Es que a mí el superpastor que me evangelizó me dijo tal cosa en el año tal. Y es así. No, hermano, vea la Biblia. Vea la Biblia. ¿Cierto? Entonces, se necesita, como decía el hermano Jorge, la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos. Él es quien ilumina al creyente. Orar. ¿Okay? ¿Cuántas veces oramos apasionadamente para entender la palabra? ¿Cuántas veces realmente los que predicamos, por ejemplo, que tenemos más esa responsabilidad a veces, nos humillamos en oración ante Dios a pedirle, Señor, muéstrame lo que tu palabra quiere decir. Muéstrame lo que Él... A veces creo que gastamos más tiempo buscando muchos comentarios, que no está mal, que doblando rodillas para que el Señor nos ayude a entender. Entonces lo que traemos a la iglesia a veces es mucha enseñanza de otro. Y no de lo que el Espíritu Santo me habló, de la encarnación de la predicación, cuando la predicación pasó de la palabra y llegó a mi corazón y yo empiezo a botar todo eso que Dios me dio así. Eso impacta a la congregación. Yo puedo dar la enseñanza como una mera clase educativa, como una conferencia, con información bien estructurada, pero cuando viene de Dios, del Espíritu Santo, eso impacta el corazón de las personas. Pero para eso hay que desgastarnos en la oración, en el buen sentido de desgaste. O sea, invertir tiempo, esfuerzo allí. Por eso dicen que predicar es un trabajo muy desgastante. Porque físicamente uno debe estar concentrado en eso, compenetrado en eso, indagando, investigando. ¿Okay? Ahora, 5, hay que esforzarse en la investigación y el estudio de la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas un momento. Capítulo 1. ¿Quién era Lucas? ¿Era qué él? Era médico, ¿cierto? ¿Y qué podemos decir que aparte de médico también era él? ¿Qué desarrolló él? Era un historiador. ¿Desarrolló eso? Bueno,
investigador.
Miren lo que dice Lucas acá que él hizo antes de escribir el Evangelio. Miren, esto es tremendo, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por Dios. Pero Dios, no es que Lucas se levantó y empezó a agarrar la pluma así. No. Miren lo que dice Lucas. Puesto que ya muchos, Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué dice él? Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia todas las cosas, ¿desde cuándo? Desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Por eso Lucas es un historiador tremendo. Y por eso él escribió Hechos. Porque él escribió conforme pasó. La Biblia normalmente, los libros no están escritos en orden cronológico. O sea, lo que pasó hoy, lo que pasó mañana. No, normalmente dicen cosas que pasaron en una época, después en otra. Mateo, por ejemplo, tiene en unos versículos cosas que pasaron después. Y están en los versículos más atrás. Lucas no, Lucas es... Ahora se hace un relato cronológico, ordenado. Pero, ¿qué hizo él para hacer esto? ¿Qué hizo? Investigó. Por ejemplo, aquí hay un hermano que es un super investigador. Tiene muchas investigaciones de la Universidad de Antioquia. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? El hermano David. Él es el ingeniero químico y él es un investigador tremendo. Pregúntenle a él cuánto tiene que devorar libros, averiguar aquí, averiguar allá, para sacar una publicación en una revista por algo de investigación química. Pregúntenle. Ahora, preguntémonos, ¿cuánto tiempo invertimos investigando la Biblia para dar una enseñanza, para entenderla? ¿Cierto? O sea, el valor de la palabra y el valor de lo que yo hago. Yo también a veces para hacer un caso, resolver un caso, tengo que escuchar muchos testimonios, hacer muchas preguntas a la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué? Pedir copias aquí, qué parrafos, qué otra, tratando de investigar cuál es la verdad. Y para la Biblia, ¿cuánto tiempo te dedicas, Nilsson, investigando para ver cuál es la verdad del texto? A veces, muy poco. La Biblia requiere investigación, investigación. ¿Amén? 1 Pedro 1:10-11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas, y si este es un texto tan interesante, los profetas que profetizaron de la gracia. Y eran profetas, porque a veces se cree que el profeta es un adivino. El profeta no es ningún adivino. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios. Ahí está la tesis de grado de los profetas.
¿Qué quiere decir
escudriñando?
Escarbando, buscando con...
¿Y qué buscaba él? ¿Averiguar qué? Pero cualquiera se para y lee aquí y dice, no, los profetas como que no sabían mucho. Y empieza a decir cosas que no eran ciertas. Y mire que usted como profeta tampoco sabe todo. Así pasa, ¿cierto? Pero no busco cuál es el sentido. Hermanos, yo les ruego que me den unos minuticos más. Unos minuticos más. Entonces, hay que estudiar. Esforzarse investigando la Biblia. Ahora, estudiándola de la manera correcta. Y en este caso vamos a aprender el método correcto. ¿La Biblia tiene cuántos libros? ¿Cuántos? 66, cierto. Tiene un antiguo y un nuevo testamento. Un antiguo testamento escrito en hebreo, un nuevo testamento escrito en griego en su mayoría, ¿cierto? Está escrita por más de 10 hombres diferentes, en épocas distintas, en situaciones diferentes, en imperios diferentes, en lugares de la tierra diferentes. ¿Será que ellos hay diferencia en cada libro? Hay diferencia. Si yo quiero entender el libro, entonces, ¿por dónde debo comenzar? Por el principio, ¿cierto? Entonces, bueno, ya yo voy a terminar aquí porque realmente el tiempo no me va a dar, pero eso yo creo que tendremos que darlo en otra clase, en otra charla, sí, porque tampoco lo vamos a ver el fin de semana. El fin de semana vamos a ir a hacer algo práctico con los hermanos. Pero esta enseñanza creo que deberíamos profundizarla, porque la Biblia tiene una sola interpretación, una sola, y muchas aplicaciones. Tiene una sola interpretación, ¿cierto? Y hay que ver su gramática, ¿cierto? Y su contexto histórico para entender más. Ahora, no todos vamos a lograr entender de la misma medida. ¿Por qué razón? Porque Dios para eso dio dones. Y a uno le dio don de maestros, ¿cierto? Que a otros no nos ha dado. Entonces, supone que se va a entender más para poder explicar más. Tampoco usted tiene que sacrificarse porque no entiende todo, no. ¿Cierto? Entonces, lo que usted sí debe asegurarse es que lo que usted diga que la Biblia dice, es lo que la Biblia dice. Si no sabe qué dice la Biblia, entonces mejor no lo digamos. Recuerde que hay que investigar, hay que esforzarse. Ahora, cualquiera de nosotros puede abrir la Biblia también y leerla, y va a ser de provecho. ¿Cierto? No tiene que ser usted un doctor o un no sé qué para entenderla tampoco, no. Usted, si es humilde y le pide dirección a Dios, y usted quiere que Dios le hable al corazón, haga mínimamente lo que hicieron los judíos cuando regresaron a su ciudad a reconstruir los muros con Nehemías y el sacerdote Ezra. Nehemías capítulo 8, versículo 8, versículo 9. ¿Ponían todo qué? O sea, meditar. Necesitamos meditar en la palabra. ¿Qué es meditar? Con un hermano estamos investigando esa palabra y él decía un ejemplo, algo que aprendió investigando esa palabra conmigo para saber qué decía. Que las vacas se comen algo, ¿cierto? Y empiezan a qué. Y esa palabra viene como de los gritos, de los gemidos así también que daban los judíos, ya sea por lamento o por alegría. Es como algo muy de adentro. ¿Cierto? Entonces uno ve cuando los salmistas escriben como esas alabanzas, oh Señor, o sea, la meditación de ellos. Y el salmista decía, meditar en la palabra, lo hermoso que es, ¿cierto? Nosotros no, a veces no meditamos, pasamos, leemos y es para pelear con el otro quien tiene la razón, para decir que es así, que no es así, ¿cierto? A veces nos reunimos a estudiar la Biblia y empezamos a discutir para ver qué es lo que dice el texto así. Esa es la interpretación más pobre que podemos hacer. La más profunda es cuando realmente nosotros abrimos el corazón al Señor y dejamos que la palabra nos hable, ¿cierto? Para que moldee nuestro carácter, nuestra conducta. Yo creo que, para finalizar realmente, los que predicamos en Ágape debemos esforzarnos por esto. Es responsabilidad de toda persona que se pare a predicar en un púlpito, sea aquí o en otra parte, hacer mínimamente estas cosas. Amén. Si no, estamos siendo irresponsables con la predicación. Y yo creo que todos hemos caído en ese error y podemos descuidar el ministerio y es peligroso. Pablo le insistía mucho a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te... ¿Okay? Nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando hablemos aquí podemos llevar a un hermano que tome una mala decisión o que tome una decisión correcta. ¿Okay? Entonces, es algo muy, muy delicado. Es responsabilidad de nosotros investigar, indagar y de hacer entender a la gente, los que predican, los que tienen el don de enseñar. Oiga usted bien, si tiene el don de enseñar, de predicar, si tiene una posición donde suministra alimento espiritual a las personas, usted está en la obligación de hacer entender a la gente. Los que enseñan en los grupos de estudio bíblico los domingos están obligados, escúchese bien, a hacer que la gente entienda, no a despilfarrar y mostrar que sabe. Porque podemos llegar a un grupo de estudio y empezar a hablar de terminologías y cosas para que la gente vea que yo sé. Pero lo que la gente necesita es que yo lo instruya. Y así como Nehemías y Esdras y los levitas y los escribas se preocuparon por hacer entender al pueblo, es responsabilidad de quienes están a cargo hacer que la gente entienda, enseñarle. Amén. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Esto es como una mini introducción, porque hay muchas cosas que nos puede edificar y sería bueno seguir viéndolas. Y vamos a orar.